Seguimos con Nicolás Albertoni, Martín Couto, Graciano Pascale por teléfono y Florencia Pereira. Vamos, si les parece, al segundo tema. Alrededor de un centenar de personas, integrantes de 30 organizaciones sociales, se manifestaron el viernes ante la Suprema Corte de Justicia en rechazo al fallo del Tribunal de Apelaciones Penal de segundo turno que revocó el procesamiento de un empresario puntaesteño vinculado a un caso de explotación sexual de una adolescente de 15 años. Las agrupaciones que convocaron a la movilización pidieron una reunión a los ministros de la corporación e hicieron pública una proclama en rechazo al fallo judicial. El caso llegará a estudios de la Suprema Corte de Justicia porque la fiscal que está a cargo de este expediente decidió presentar un recurso de casación. El jueves, en tanto, tres personas fueron procesadas con prisión en la ciudad de Tacuarembó por un nuevo caso de explotación sexual de menores, que esta vez abarca a cinco adolescentes, algunas de las cuales se encuentran bajo el cuidado del INAU en el hogar femenino del departamento. Florencia, a vos te interesaba particularmente el tema.
Sí, en los telegramas de la tertulia que participé la semana pasada había planteado este tema desde varios puntos de vista. El primero, relacionado con la marcha, el ministro Jorge Chalar hacía declaraciones al semanario Búsqueda el jueves, en las cuales manifestaba su preocupación ante este tipo de manifestaciones porque la consideraba una especie de presión. Nosotros la semana pasada, en 8 de Vigo tarde, nos comunicábamos con el ministro Pérez Manrique y él nos decía que no, que para él había sido muy positivo el acercamiento de las organizaciones sociales que luchan contra la explotación sexual infantil, porque eso ha permitido que los jueces y el sistema judicial entienda y se tenga mayor conocimiento sobre este fenómeno. A su vez, también la semana pasada en Búsqueda, ahora les voy relatando por qué traigo esta colación, Jorge Chediak, se publicaron unas declaraciones de Chediak, también ministro de la Corte, en el cual hablaba de que los jueces tenían que ser insensibles. Al número siguiente, Leslie Van Rooypen, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia, se metía en un debate, ¿no?, de que él consideraba todo lo contrario con Chediak respecto a que sí, de que los jueces tenían que tener una sensibilidad para entender determinados fenómenos que hacen el ser humano. Esto, para mí, desde mi punto de vista, habla de las diferentes visiones que tenemos dentro de nuestra Suprema Corte de Justicia y dentro de los ministros que forman parte y los jueces que forman parte de nuestro sistema judicial de fenómenos de estas características, ¿no? Es decir, desde dónde se paran para poder ver la situación. Tanto así que hoy tenemos un caso que en primera instancia el juez Gandini, el caso de Moya, el juez Gandini, cuando hacía declaraciones sobre este tema, decía que él no tuvo ninguna duda respecto a la participación de esta persona, tanto así que se procesó además a los padres de esta joven que era explotada sexualmente por su propia familia desde los 11 años. Bien, además también se procesa con prisión a quienes eran los que formaban parte de esta red, que conectaban, ¿no?, a los potenciales clientes, por decirlo de alguna forma, pero no queda procesada la persona que consuma el hecho, ¿no?, porque un tribunal de apelaciones, en este caso, tampoco fue unánime, hubo un 2-1. Y ahora esto pasa a la Suprema Corte de Justicia. Por lo cual estamos otra vez ante un tema que depende de a quién le toque, va a ser abordado y va a haber procesamientos o no. Lo cual habla de que hay cosas que todavía se están debatiendo a nivel judicial.
Graciano, ¿cómo ves el planteo de Florencia?
Desde dos ángulos. Está el ángulo, digamos, de judicial, el ángulo legal y el tema de fondo. Yo creo que en el tema judicial, legal, obviamente los jueces fallan teniendo a la mano la ley. Son independientes técnicamente para aplicar la ley al caso concreto. El sistema uruguayo, el sistema jurisprudencial uruguayo, no admite la jurisprudencia como fuente de derecho, es decir, en casos similares un juez puede fallar una cosa y otro juez puede fallar otra, Ninguno de los antecedentes obliga al otro y tampoco obliga a los tribunales superiores que son llamados a revisar esa sentencia. O sea que cada juez, cada ministro de tribunal, con la ley en la mano, la interpreta de acuerdo a su visión, y eso está amparado por el sistema uruguayo. Cuando se trató un tema similar a este, en un sentido más amplio, el del comercio sexual, el de la prostitución, hace ya algunas semanas, yo traje a colación la respuesta de Suecia, también de Francia y ahora también de Canadá al fenómeno de la prostitución. En definitiva, la explotación sexual infantil simplemente lo que hace es poner un límite etario, ¿verdad? Es decir, mira con ciertos ojos el comercio sexual hasta determinada edad y con ojos diferentes el comercio sexual a partir de determinada edad. Mi visión es diferente. Mi visión parte de la base de que el ejercicio de la prostitución es violatorio, es contrario a los derechos humanos, implica cosificar el cuerpo humano, implica hacer intervenir en el comercio de los hombres, algo que no debería estar. Y en ese caso, y desde esa óptica, una óptica, digamos, progresista, una óptica de respeto por los derechos humanos de las personas, yo traje a colación la respuesta sueca, que fue seguida luego por la legislación francesa y ahora también por la canadiense, que tipifica como delito no la oferta de sexo, sino la compra de sexo, la compra de sexo. Es decir, se ve la prostitución como un fenómeno social al cual la persona que lo practica se ve impelida, en fin, muchas veces por una situación económica angustiante, seguramente contra su voluntad, en otros casos formando parte de una cadena de explotación de tráfico de personas o de cadena de explotación sexual, pero se deja de lado, tradicionalmente se dejaba de lado, la compra de sexo. Bueno, estas leyes en estos países miran el fenómeno desde otro ángulo, independientemente de la edad de quien ejerce la prostitución, y establece el delito de la compra de sexo. Esa es una respuesta legal relativamente nueva en el tiempo, que en Suecia por lo menos ha determinado la baja drástica, dramática, del ejercicio de la prostitución, haciendo que las personas que por razones sociales, económicas, angustiosas o angustiantes, se veían obligadas a esa actividad contraria a los derechos humanos, bueno, hayan tenido en un primera instancia la protección del Estado para encauzarse en otra actividad económicamente rentable para abandonar esta práctica. Yo entonces enfocaría el tema en la prostitución como tal, independientemente de la edad, y en la búsqueda de un consenso legal que mire el problema desde otro ángulo y encuentre respuestas más efectivas.
Martín.
Sí, yo primero, en cuanto a las manifestaciones en la Suprema Corte, por suerte se puede manifestar en la Suprema Corte. Digo, además, habiendo sido manifestante varias veces en este último periodo en la Suprema Corte. El sistema de gobierno nuestro implica que un poder se controla al otro e implica, sobre todo, que las decisiones de cualquier poder deben poder ser comentadas y criticadas. Eso no es avasallar a nadie. Y si será por suerte que podemos cuestionar la justicia, que nos podemos encontrar a partir de estas protestas con un párrafo del fallo del Tribunal de Apelaciones que leyó Emiliano la semana pasada, y a mí me parece de lo más terrible que puede haber escrito un juez en este país y más de un tribunal de apelaciones. Dice, hablando del caso del empresario, entonces dice, bueno, el empresario le preguntó porque tenía dudas y la adolescente le dijo que tenía 18 años y entonces siguió todo como venía. Y dice el fallo, la precaución máxima que hubiera podido tomar por encima de la pregunta sobre la edad hubiera sido pedirle la cédula de identidad o que sacara un certificado de nacimiento, lo que resulta realmente ridículo. Yo quiero decir que no estamos ante un caso en donde un adolescente en un baile conoce a otra adolescente y entonces ahí pedir certificados de nacimiento, cédula, es ridículo. Lo que estamos es ante un adulto que tiene la duda de si no está cometiendo explotación sexual. Y entonces al Tribunal de Apelaciones le parece ridículo seguir indagando a ver si está cometiendo un delito o no, más allá de preguntarle la edad. A mí me parece que esto es terrible y que yo entiendo que no se genera jurisprudencia. También es verdad que los fallos a veces empieza a ganar una postura hegemónica en el sistema judicial uruguayo y entonces los fallos empiezan a ir para otro lado. Yo espero que los fallos no empiecen a ir para otro lado, porque el problema que tenemos es que esto es la salvaguarda para cualquier persona acusada de explotación sexual. Yo no sabía o le pregunté y me mintió. Me parece realmente nefasto Y sería bueno que estos dos jueces después en algún momento fueran legítimamente cuestionados por la sociedad, porque a mí realmente me escandaliza este párrafo del fallo del Tribunal de Apelaciones.
Sí. Nicolás. Bueno, desde mi punto de vista también es un tema, creo que delicado, varias aristas, porque creo que hay varios actores. También poniendo como foco también el INAU, ¿no? Porque las cosas que han sucedido y creo que se relaciona con otros temas.
Se está refiriendo al caso este de Tacuarembó.
Efectivamente, creo que es el que más impacta, porque creo que es un ámbito el que uno esperaría como ciudadano y que la cosa estaría más controlada. Si sucede en una casa de familia, una situación, un barrio, yo creo que, bueno, es un tema más hondo de la sociedad misma. Pero si está pasando en el INAU, es como decir, bueno, ¿qué casa voy a construir si no tengo los cimientos, ¿no? Es decir, el INAU donde uno espera que bueno, los niños en vulnerabilidad, los niños vulnerables, pueden ser protegidos, cuidados y demás. Entonces creo, yendo al foco de ese caso, que es otra de las aristas que manejábamos, y concretamente el de Tacuarembó, me llamó mucho la atención en que cuando se establece que las niñas escapaban de los hogares, ¿está? Para justamente, bueno, relacionarse con los adultos que bueno, después terminaban explotándolas sexualmente. Creo que hoy en la mañana o en estas horas se conoce que fueron procesados, hay tres indagados y tres procesados concretamente por este caso, y uno de los procesados resulta ser un sereno de un CAIF, sí, donde se supuestamente donde acontecían todas estas situaciones. Entonces,
sí, nosotros lo comentamos hoy más temprano en los juicios.
Ahí está otra vez la violación de la institucionalidad, ¿no?
Estamos tocando
un CAIF utilizado para explotación sexual infantil.
No, sin un centro de atención a la infancia y a la familia, ¿no? Es decir, uno lo lee como titular extranjero. Está sucediendo esto, que un sereno prestaba lugar para que se generen estos hechos con menores. Claro, rompe los ojos. Entonces, decir, ¿dónde está el origen de esto? Porque uno se pone a pensar, y bueno, hay un tema de los valores, la sociedad. Sí, pero quien de alguna forma, por lo pronto, en el día a día, tiene que estar mostrando de que se están promoviendo valores y que se quiere cambiar la sociedad, están sucediendo estas cosas. Y acá no es un tabla rasa para todo, chau, el CAIF, chau, no. Es decir, reflexionemos también de lo que está pasando y los actores que hay en el medio. ¿Qué va a pasar con esta gente? Bueno, por lo pronto están procesados, que no es menor. Pero creo que es un tema que ya toca a fondo, ¿no? Es decir, cuando ya se relaciona que todo esto pasaba en un CAIF.
Un poco haciendo referencia a lo que planteaba Graciano. Graciano, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero ese es el mundo ideal en Suecia. Acá pues todavía, exacto, todavía estamos tratando de que la sociedad se haga consciente de que una joven de 16, de 15, 17, así parezca que tenga 25 años, no importa. Es decir, es ilegal, es explotación sexual infantil. Incluso se escuchan a veces discursos de decir, bueno, pero a ella le gusta, ella quiere. Incluso el propio Dardo Rodríguez, representante en el directorio del INAU, del Partido Independiente, decía que muchas veces ellas no se... Imagínate una niña que a los 11 años empieza a ser explotada sexualmente con la anuencia de sus padres. Ella, en su fuero interior, no ve que eso está mal, porque no sabe cuáles son sus derechos. Es decir, ella ya nació con dentro de su vida con esa expectativa de que ese es su futuro. Entonces lo ve como algo normal. Recién cuando son capaces de internalizar de que ellas no tienen por qué hacer eso, y hacer eso que además es para mantener a una familia... Entonces, a mí me encantaría llegar a ese punto, pero estamos en un punto, pero recién iniciando, que incluso estando dentro del INAU, no se le ha podido dar la contención para que ellas puedan dejar esas prácticas y sean conscientes de sus derechos frente a este tipo de situaciones. Tanto así que en la declaración de este caso en particular, la chica no dice que sí, que en realidad lo mintió para proteger a la otra persona, porque esta persona de alguna forma le dio, es decir, viene de un hogar donde sus padres la explotaban, y esta persona le da celular, la lleva al shopping, la trata bien. Cuando uno sale de un ámbito de maltrato, maltrato emocional y de obligar a hacer determinadas prácticas, obviamente ante un mínimo de una atención se piensa que estoy ante algo que en realidad me está favoreciendo. Entonces me parece que tenemos un camino para recorrer, y no solamente con las chiquilinas, a nivel de la sociedad se han dado debates que la verdad a mí por lo menos, y lo vimos en la red de mujeres periodistas y lo hablamos, de justificación permanente de este tipo de prácticas, porque son chiquilinas que no aparentan la edad, porque en realidad le quiso engañar, porque poniendo el foco en que la culpa es de ellas y no del que está haciendo uso de su poder económico y de su poder social para tenerlas como mercancía.
Sí, Jorge de Positos, por ejemplo, dice: las educamos para depender de un hombre y nos equivocamos, la cosificamos.
Exacto.
Graciano.
Sí, quisiera agregar, me parece interesante el razonamiento que hace Florencia, pero yo le querría recordar que lo que yo digo no es del mundo ideal, es del mundo real. Está sucediendo en países que han enfocado, después de años y años de buscar alguna fórmula legal que...
Pero es Suecia, Graciano. Estamos
bueno, no, pero es el mundo, perdón, no es Júpiter, no es Saturno. Es el planeta,
yo quiero ver después qué pasa con la ilegalidad, bueno, porque después también tenemos el otro ámbito,
bueno, perdón,
¿no?
Perdón. Simplemente quería redondear mi idea, porque a veces cuando uno dice, bueno, eso es una cosa ideal, es utópica. No. Se practica en un país donde los derechos humanos han sido encarnados en la sociedad, en la clase política. El Parlamento sueco es el parlamento, yo creo que de los parlamentos del mundo, el que tiene la mayor cuota de participación femenina. El concepto de la prostitución en Suecia ha cambiado. Ya no se entiende que es una práctica, digamos, legítima después de los 18 años. Se entiende que es algo degradante, algo que, justamente como decía Florencia, somete al poder económico a la persona más débil frente a la más fuerte, independientemente de la edad. Por lo tanto, yo insisto, en aportar el punto de vista de una legislación moderna, progresista, actual, vigente, que da buenos resultados, porque si no, de lo contrario, vamos a seguir empantanados en esta noria donde las chicas van a esperar hasta los 18 años para poder ejercer la prostitución y encontrar una persona que las lleve al shopping, les compre el celular y las lleve a pasear con auto. Entonces, me parece que las personas que están sanamente preocupadas por este tema deberían agrandar un poquito más la visión y enfocar el tema de la degradación que implica la prostitución, la degradación del ser humano que se ve llevado a una situación extrema para ejercer la prostitución, y empezar a pensar, como han hecho Canadá, Suecia, Francia y otros países, lo están estudiando y no lo han aprobado aún, que consideren la compra de sexo como delito. Y van a ver ustedes, como en Suecia, como en Canadá y como en Francia, como también dentro de muy poco tiempo en Uruguay el fenómeno de la prostitución va a haberse reducido drásticamente también.
Martín.
Yo creo que es interesante igual establecer una diferencia, porque hablamos de explotación. En realidad, personas mayores de edad también pueden ser explotadas sexualmente.
Cuando contra
su voluntad, uh-huh, se las obliga a participar de comercio
o
sexual.
O si no, hay un tercero implicado, es decir, un proxeneta, por ejemplo.
Exacto.
O un padrino, como le llamaban en otra época.
¿Sí? Entonces, lo que por definición se entiende es que en los casos de niños, niñas y adolescentes, siempre es explotación sexual. ¿Por qué? Porque primero, no importa la supuesta voluntad del niño, niña o adolescente, en el entendido en que esa voluntad, primero, puede estar determinada por un montón de factores y una vulneración de derechos enorme anteriormente, y después hay elementos que es importante subrayar, porque enseguida puede aparecer el argumento, que aquí en esta mesa no apareció, de tenía 17 y uh-huh, parecía mucho más grande. Bueno, esas cosas, según el sistema jurídico internacional, no se pueden invocar, así como no se puede invocar la aparente trayectoria sexual de la persona. Bueno, pero desde tal edad y todo el mundo en el pueblo, uh-huh, lo sabía, y bueno, todas esas cosas no se pueden invocar. Y en realidad, a mí lo que me preocupa es que el sistema jurídico internacional y en los países que trabajan bien esto se está yendo para un lado, y Uruguay, lamentablemente, con estos respetables jueces, por ejemplo, del Tribunal de Apelaciones, está yendo para otro, que es para atrás.
Sí, Nicolás. Yo quiero realmente volver a cargar las baterías sobre este actor que aparece, que es el INAU, perdón, pero me surge, la verdad que fue lo que más me ha impactado que surja en esos ámbitos. Primero, un dato de esto que, bueno, tratamos de siempre para contextualizar, poner en la tertulia, que los datos de denuncia de explotación sexual a menores han crecido. En 2010 había unos casos de 10 casos se habían presentado en el año, ahora ya se llegan más de 60 casos.
Pero no es porque haya más, es porque se denuncia.
Totalmente, ¿no? Y
decir,
creo
no,
que
no
porque
es que
han
vamos,
crecido.
Es decir, yo creo que esta práctica es ancestral. Pero ahora, hoy, hay gente que entiende que esto está mal.
Sí, uh-huh. Incluso está bueno que lo hayamos conceptualizado y que se pueda estar hablando en diferentes términos. Y creo que ha sido esto de cómo se ha venido avanzando en estos años en la temática, hay que decirlo. Pero sí, repito, el tema del INAU, porque yo me pongo a pensar, estas chicas que fueron explotadas sexualmente en el ámbito del INAU, si fueran en el ámbito de una familia, esos padres iban a ser llevados presos por no ejercer su derecho a la patria potestad. Entonces,
de hecho, justamente.
Sí. Pero había chicas que quedaban en la franja, así que eran únicamente protegidas por el INAU, ¿no? Porque estamos hablando de 5 chicas, y 2 de ellas eran hermanas, pero el resto no. Es decir, la pregunta es, ¿quién es el contralor del INAU para decirle, bueno, pero estamos esperando de que usted las proteja? Es decir, la patria potestad del INAU, ¿por qué no conceptualizarla también?
Los padres fueron en el caso de Punta del Este, que comentábamos.
No, también en el caso, también en el caso de una de las chicas o dos de las chicas, las hermanas, ellas estaban allí,
sí,
porque sus padres justamente no habían cumplido con las obligaciones de la patria potestad y por eso estaban en esta situación. Y además estamos hablando, que un poco lo conversábamos con gente del INAU, estos son poblaciones pequeñas, donde estas situaciones todo el mundo las sabía. Entonces, siempre hay alguien que da una voz de alerta, pero a veces no hay ese alguien, y ha pasado en poblaciones mucho más pequeñas, situaciones de estas características en las que está absolutamente naturalizado y que todavía no ha llegado esta información y esta formación, esta sensibilización de que esas chiquilinas no están haciendo eso porque quieren.